Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Aquí estamos, querido público, sean muy bienvenidos este lunes 7 de junio del año 2021, iniciando esta semana con un tema nuevo, como bien lo saben, un tema nuevo de nuestra conversación y también decir, bueno, por supuesto que estaremos atentos y dando algunos espacios en la conversación, como lo han vivido, como se produce aquí de manera espontánea, cotidiana, pues ver cómo se va configurando, digamos, el resultado postelectoral de nuestro país. Y bueno, estar al tanto de ello, por supuesto. Es un tema que sin duda nos dará y nos dará de qué hablar. Sin duda habremos de conversar de ello. Como también hoy, en el inicio de esta semana, el inicio de esta conversación, después de haber hecho un recorrido al respecto de la frustración. Sin duda, me parece muy importante en nuestro tiempo, con las características de nuestro tiempo, pero sobre todo a partir de cómo lo propone la doctora Heiser, lo que desde el psicoanálisis nosotros pudimos brindar a ustedes como la verdad de la frustración. Bueno, después de ese recorrido, hoy comenzamos un tema nuevo de conversación que, bueno, pues yo creo que tomen asiento, tomen puesto, tomen su lugar, prepárense. Por supuesto que estamos ya ávidos de recibir sus comunicaciones, sus comentarios, participaciones, con un tema que sin lugar a dudas nos parece, yo creo que sí es trascendental para nuestro tiempo. Hoy en día es trascendental. Nuestro tema es la siguiente pregunta, digamos, es un cuestionamiento. ¿Qué representa para una mujer amar a un hombre? Como bien saben, querido público, siendo hoy lunes, es el espacio que corresponde a tres mujeres psicoanalistas que desde lo cotidiano de la vida, abren plaza, digamos, dan inicio a esta que sin duda será una muy interesante semana de conversación con este tema. ¿Qué representa para una mujer amar a un hombre? Sea pues bienvenida nuestra querida doctora Adriana Lozano, que desde Francia ya está más que listísima aquí para tomar los micrófonos y dar inicio a esta conversación.
Hola, ¿cómo están todos? Aquí con un sol esplendoroso, con mucho calor en Francia, con este gran tema, con muy buenas noticias de México, que seguramente la doctora va a darnos, nos va a ahondar en estas buenas noticias para nosotros, los participantes del radio, con respecto a toda la situación política en México. Y con este gran tema, ¿qué representa un hombre para una mujer? Y creo que es muy pertinente tocar este punto, porque si hay una diferencia entre los hombres y las mujeres, este tipo de cosas que ahora se quieren aplanar, se quieren borrar, se quieren ignorar, aparece justamente en esta particularidad que puede tener la mujer con respecto a cómo va a buscar una satisfacción muy anhelada del lado del hombre. Y que la caracteriza, que puede caracterizar mucho a la mujer y todas las expectativas que una mujer puede tener con respecto a un hombre, todo esto que representa para ella. Y me gusta este tema para que nosotros marquemos una diferencia con los discursos que escuchamos en lo cotidiano, como si las cosas aparecieran iguales para los hombres y para las mujeres. Me parece que nuestro tema va a ser aparecer muchas diferencias.
Exactamente. Y algo que en lo cual, Adriana, me haces pensar, hemos insistido justamente aquí en Freudiana Radio, ante el empuje de en tantos discursos de querer borrar la diferencia, bueno, que surjan. Sea pues bienvenida también en los controles, ya está más que lista, nuestra querida colega Giselle Mendoza.
Pues sí, ay Dios, caray, perdón, es que acá me suena en el auricular la vocesota, espérame. Pues sí, más que lista para este banquete, digamos, en esta conversación que anima mucho porque nos abre justo el terreno de lo inédito. Y como inédita es la situación política de nuestro país, que por supuesto tenemos el ánimo todavía de sentirnos partícipes, digamos, de un evento como es que más de la mitad de la población adscrita al padrón electoral ha votado. Que se repita ese fenómeno en dos elecciones consecutivas, me parece que abre para nosotros la experiencia de lo inédito, justamente, la experiencia de lo inédito. Y pienso en lo inédito también en la línea en la que muchos nos planteamos los imposibles. ¿Quién no apostaba, ¿no?, a que hubiera un cambio en la situación del manejo de poder en nuestro México querido? Pero creo que teníamos algunos, no creo que todos, creo que algunos siempre han sido firmes, como nuestro presidente, han sido firmes en la convicción de lograr un objetivo, un proyecto. No lograr una elección, sino lograr el proyecto de nación. Que eso es enorme, eso es más allá de las elecciones, es más allá de los pesos y contrapesos políticos, es más allá de los analistas que nos lavan el cerebro todos los días diciéndonos que la situación sigue siendo crítica, fomentando, digamos, el para qué votar, para qué esto, para qué, es decir, para qué si no hay verdaderamente un cambio, ¿no? Y tiene que ver de alguna manera con el desgano, el no hacer frente a la decepción amorosa en la mujer y no ir en pos de amar a un hombre. Entonces, ese desgano, esa apatía que se ha al menos vencido en el ámbito político de nuestro país, se ha tomado la responsabilidad de que mi ejercicio como ciudadano tiene un valor y tiene un lugar. Entonces, bueno, estamos, digamos, en la dialéctica entre el terreno político que jamás dejará de estar jugado en la vida amorosa de los seres humanos. Hay un punto, digamos, en hablar de las relaciones amorosas, en hablar de esto que se plantea imposible para la mujer amar un hombre. Está dentro del terreno de lo inédito lo que nos viene planteando la doctora Heiser con este tema, que es buenísimo, y bueno, ya la veo aquí en la imagen, y no quiero esperar más ni alargar más mi discurso para poder abrirle paso, darle cabida a su voz que siempre nos trasciende, que siempre nos moviliza y que nos convoca, sobre todo, a todos los que la escuchamos.
Sea pues bienvenida nuestra querida doctora Silvia Heiser.
Si es verdad todo lo que dice nuestra colega Giselle, pues más les vale, ¿eh?
Sí, aquí te ponemos el pellejo, digamos, como garantía de... Nos jugamos el pellejo como garantía de nuestras palabras.
Así es. Creo que usted acaba de tocar un punto ético del psicoanálisis. ¿Sí? Claro, ¿qué representa para una mujer amar? Pero ¿qué representa para una mujer amar a un hombre? No es nada más la posibilidad de amar y ya. ¿Sí? Sino tiene que ver con muchas vicisitudes de la fantasía que una mujer puede hacer de un hombre. Es decir, para poder tener una relación con el otro, uno tiene que admirarlo, uno tiene que encontrar en el otro también un eco de nosotros mismos. Es decir, encontrarnos en el otro. Y claro, con una diferencia sexual tan radical, en donde una mujer no puede verse en el hombre y viceversa, pues indudablemente que es una prueba para el amor el que una mujer pueda amar a un hombre. Puede servirse de él, puede necesitarlo, ¿sí? Puede desear que el hombre le dé un estatus, ¿sí? Y se pone, digamos, en la disposición de realizar la tarea, ¿no? La tarea de que un hombre se haga cargo de mí, por ejemplo, ¿sí? Que un hombre me dé todo aquello que me hace falta, que yo ya consideré como mujer que me falta. Y que entonces que sea el hombre el que venga a cubrir, pues aquellas cosas que ya tengo conscientes que me faltan. Hay indudablemente algo que en las culturas en general se juegan y que por más tirria y más tierra que le han echado a los hombres siguen siendo para las mujeres un punto de referencia para el amor. Tanto para hacerse amar de ellos, por ellos, como para poderlos amar, ¿sí? Como también para poderlos desechar, como también para poderlos destruir, como también poderlos odiar, ¿sí? Se ha pensado mucho en la desaparición de la masculinidad en este siglo y en el siglo pasado, que ha sido todo un proceso de pérdida de la masculinidad, porque los discursos hablan del patriarcado. No hablan de lo que representa para una mujer que un hombre la sostenga, pero la sostenga amorosamente. ¿Sí? De eso no hablan los discursos. Hablan del patriarca, pero del patriarca como el abusador de las mujeres. Y no es verdad. No es verdad. Si recorremos la historia del patriarcado, si algo hacían los hombres en otras épocas, era proteger a las mujeres. ¿De qué? Pues de los hombres. ¿Y de quiénes más? Pues de las mujeres. ¿Sí? Había padres, digamos, patriarcales, que protegían a sus hijas mujeres de la violencia femenina de la madre. Y que le recomendaban que no fuera tan cruel, tan estricta o tan dirigirse a su hija de manera tan degradante, tan abominable. Y fue dentro del periodo del patriarcado. Entonces, habrá que revisar nuevamente la figura del patriarca, porque nada más decimos patriarcado y pensamos en el criminal, abusador, violador, en fin, una cosa verdaderamente espantosa, que en ese sentido, pues sí, yo estoy de acuerdo que desaparezca.
Sí. Usted puntualiza, me parece, que algo que hay que acentuar nosotros psicoanalistas, que consiste en que cuando la mujer realiza que efectivamente necesita al otro, es algo que la va a diferenciar profundamente del hombre. Si bien la mujer necesita, el hombre lo que va a llevar a cabo en su necesidad de ir hacia la mujer es completamente desde otro lugar. Es desde tener la necesidad de escuchar la confirmación que él es el que puede dar. Entonces ya podemos marcar una radical diferencia entre una posición femenina con un anhelo de completud y una gran diferencia masculina en donde lo que requiere es una confirmación de lo que tiene que ver con su identidad sexual, que es ser un hombre. La satisfacción que una mujer tiene cuando ella siente realizarse con un hombre es indescriptible. La mujer se siente segura, la mujer se siente pues que tiene, que le salen alas, que ella se completa, puede estar tranquila, todo aquello que la inquieta ya no toma en su vida esta dimensión tan amenazante. En el hombre, en el caso del hombre, la mujer va a ser vital también, porque la mujer es necesaria para él, para darle una garantía a su identidad sexual. Y son cosas que se manifiestan con fuerza, y la necesidad, ya cuando es simbólica, efectivamente, la mujer puede brincar, y nosotros podemos decir que hay una función masculina para la mujer, que siempre, a la que siempre anhela, que es esto de completarse con, puede ser con un hijo, puede ser con un hombre, con muchas ganas de que sea un hombre. El hombre es una garantía para la mujer de completud. Puede ser el pensamiento, puede ser todo lo que simbolice aquello que la puede completar. Y me parece que hablamos poco de este terreno en donde la mujer se siente tan tranquila completándose con el otro, y que es lo que viene a ser una ligazón con la diferencia única, porque es desde una satisfacción particular. Entonces vemos la gran diferencia y cómo esto efectivamente se puede o no articular al amor, porque no estoy hablando del amor, estoy hablando de que la mujer se siente con una necesidad específica. La mujer necesita completar algo que puede ser en ella incompleto. Entonces, en el hombre, la expectativa es que él se lo pueda dar. Imagínense la satisfacción que ellas pueden recibir. Es algo muy, si me pongo humanista, universalista, que estamos tan en contra ahorita del discurso universalista, los psicoanalistas, pero universalista y, por supuesto, positivista, es algo que es muy positivo en las relaciones sociales. El tener una necesidad y la tendencia a completarse con un otro. Eso es muy bienvenido, eso puede dar grandes relaciones. Y también, por supuesto, muchísimos malentendidos, porque las expectativas entre los hombres y las mujeres no son las mismas. Y es ahí en donde entonces ellos tienen que arreglar, que ser creativos, que buscar cómo volver a acomodarse, como decía la doctora Heiser, a sus fantasías. Así y es. Eso es justamente la vida entre los hombres y las mujeres.
Así es. Sobre todo que cuando hablamos de las fantasías, vemos definitivamente que nunca habrá un hombre para una mujer, ni tampoco una mujer para un hombre, en el sentido de lo que cada uno puede fantasear en relación al otro. Pero también sabemos que gracias a la fantasía, y a veces fantasía delirante, ¿sí?, la pasión surge. Y entonces los únicos que ven que uno está enamoradísima verdaderamente de un desgraciado, desgraciado es decir, porque no tiene gracia en ningún aspecto, y que ella está verdaderamente, ha creado el objeto ideal para poder amarlo. Después, bueno, cuando vienen las decepciones, generalmente la mujer dice, ¿pero qué fue lo que le vi? Y es que no está en la vista. Pero es muy linda la frase, bueno, pero ¿qué fue lo que le vi a este hombre miserable que no tiene más que miseria en él mismo? Es la miseria con dos piernas. Ajá, sí. Y esa es la decepción de lo que la fantasía puede crear, de lo que la fantasía puede hacer. Si no fuera posible que los seres humanos psíquicamente estamos capacitados precisamente para hacer de nuestro mundo una realidad determinada por nuestras fantasías, no sería posible el que hayamos construido esta realidad que dizque es objetiva, que dizque es material, que dizque, bueno, es dizque, dizque, ¿por qué? Porque todo es por la creación, digamos, de nombrar las cosas que nos rodean. Y he ahí que el lenguaje es el que nos hace concebir que la realidad objetiva existe. Cuando definitivamente el bebé es mucho más auténtico, porque por lo menos ve algo, percibe algo y puede llorar.
Bueno, es que como usted dice, en el lenguaje actual, en el lenguaje de nuestros días, hay algo que es descalificado, y algo que es muy íntimo en la mujer, que es la necesidad. Usted lo decía muy bien, cuando la mujer se da cuenta que necesita. Entonces, ¿qué se descalifica? Ay, pues pareces necesitada, ay, pues te falta algo. ¿Y qué es lo que se trata de ocultar? Justamente que se puede necesitar al otro. Entonces, en el lenguaje aparece cosas que van a despreciar esta posición que tiene que ver con la intimidad de lo femenino, la necesidad, y se va a tomar como negativo necesitar del otro, necesitar algo. Es así como las culturas atacan desde el lenguaje, como usted dice, cosas que son de una intimidad para lo psíquico muy profundo, en sí, donde uno se puede avergonzar.
Sí. Justo me recordé el decir de una paciente, y esto lo traigo a colación porque en eso íntimo la mujer resguarda aquello que para ella es amor. Entonces, esta paciente me dice, es que yo no sé qué hago con este hombre, me maltrata, etcétera, etcétera, todos los días es discusiones, gritos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no es amor, eso no puede ser amor, pero incluso... Ajá.
Que lo que me hace mucha gracia es que nombre una cosa y después, etcétera, etcétera, etcétera. Precisamente esa posibilidad en el lenguaje del etcétera, etcétera, crea la fantasía. Porque sí, cuando los otros la escuchen, tendrán que imaginar 1, 2, 3, 4, etcétera. Y después algo que sí se puede significar y después 1, 2, 3, 4, 5, etcétera.
Claro.
Es decir, ahí está la prueba, por eso me reía, porque he ahí la prueba del lenguaje. He ahí cómo el lenguaje nos atrapa en una única participación que podíamos entender, pero todo lo demás con el etcétera es imaginar.
Imaginar. Sí.
Sí, en el lenguaje hoy podemos decir, yo no necesito a nadie, yo no necesito de ti. Entonces, ¿cómo se descalifica en nuestra vida corriente? No, sí necesito de ti, sí me eres requerido, sí, sí te necesito, ajá, es íntimo, ajá, en mí. Ajá. Yo sin ti no trabajo bien, estoy galopando siempre en el pensamiento junto a ti. Sí te necesito, no, ahora... El lenguaje moderno es, yo no necesito de ti. Vean cómo está descalificado.
Claro.
Pero claro. ¿En qué iba a continuar nuestra colega que le interrumpí? Porque fue maravilloso. Es decir, he ahí el cómo se crea el mundo exterior, disque objetivo.
Sí.
Bueno, venga ahí.
En que justo, bueno, ella me decía, ¿no? Yo no entiendo qué hago con él. Porque eso que hace él no es amor. Me dice, no puede ser amor. Y después me dice, pero incluso si fuera amor, no lo quiero. Y en ese incluso si fuera amor, está el resquicio, digamos, el tesoro de lo que a ella la liga con ese hombre. es la salida, digamos, de su propia concepción de amor. Incluso, el incluso es necesarísimo, porque quiere decir que socialmente podemos descartar que eso es amor y hay algo que se le impone para conservar eso en la línea del amor, de su propia fantasía.
Y es genial lo que dices, porque justamente entonces nos vamos a que las definiciones son totalmente obsoletas casi inmediato en las relaciones amorosas. No es aquel amor que está idealizado, que está reflejado en los programas de tele, como pasó ahorita en el Voto de México, que efectivamente las élites a lo que están apostando es que sus palabras traten de, desde un ningunear al otro, penetrar un voto que puede ser influenciado. ¿Y qué demuestra el pueblo? Que es todo menos estúpido. Que es todo menos estúpido. Que no consiste en aquella influencia que yo puedo tener de la palabra, como en el paciente del cual nos está hablando Giselle, como de tener una experiencia en lo real, estar en el cotidiano, estar viendo que México está lleno de violencia, de asesinatos, de falta de comida, de falta de dinero, de falta de inversión en cosas importantes. Esa es la realidad de México. Y los discursos de la élite en donde dicen, ay, es que este presidente ya lo tenemos que sacar de aquí. ¿Sacar por qué? ¿Porque tiene un proyecto de país? Ni siquiera hemos podido avanzar en función de empezar a construir un país desde abajo, que es el proyecto de López Obrador. Entonces, la élite cuenta con que sus palabras influyen a un pueblo estúpido. ¿Y qué se le viene encima? El pueblo es todo menos estúpido. Tienen un presidente que sobre todo se conduce pacíficamente frente a todas las manifestaciones de violencia. Es lo que necesita México. México no necesita violencia. México necesita una persona que esté en la presidencia, que represente a nuestro país y que no le meten un cohete y él reacciona como un machito para defenderse, a ver si tiene uno y otro del otro lado, sino que es un sujeto que está principalmente con su propia imagen y con la manera como responde a todas las descalificaciones violentas que se le hacen de manera pacífica. Es urgente en México, en un país en donde la violencia, esa es la realidad, es altísima.
Sí, no podemos concebir, digamos, comer todos los días tortilla conjuntamente con la violencia. Forma parte de la vida cotidiana, de lo que se consume cotidianamente. Pero hoy precisamente daba nuestro señor presidente una información que era hasta cierto punto extraña. Y era que no había habido asesinatos. Que la tasa en relación a los asesinatos diarios, ajá, ¿sí?, había bajado significativamente.
Bueno, eso es urgente en México y es algo que no concibe la economía. Es algo que está fuera de la coordenada de la economía y que en México no lo hemos gritado suficiente. Tenemos un presidente que lo agreden, que lo descalifican, que lo ningunean, que lo amedrentan para quitarle de su puesto. Él nunca responde con la misma moneda, jamás. Urge en México ese tipo de posibilidades. Un sujeto que es un político, presidente de un país, que tiene un proyecto y que no se embroma en la violencia, que no está psicotizado por la satisfacción de la violencia. Eso no está en la coordenada de la economía, pero urge. Y no hay nada más valioso que tener un representante capaz, porque ¿de qué nivel es la capacidad de la producción política? Lo que Giselle decía al principio, un proyecto de país. No es un estúpido pacifista hippie que se está tomando una mota, un cigarrito de mota.
Está en su buen viaje.
Happy and love. Sí,
no. Pero no, eso ya pasó.
Que no responde con violencia. Eso urge en México. Ver cómo es posible y cómo podemos trascender con estas posiciones que vienen de acuerdo a una posición política. Ahí se puede equivocar López Obrador o ser atinado.
Bueno,
pero en donde
lo que pasa
es trascendente para el país es que no responde nunca con violencia.
Lo que es, digamos, amén de lo que usted señala fuertemente, y es verdad, indudablemente que es un sujeto que ya sabía, tenía, digamos, una anticipación en el momento en que el pueblo vota por primera vez de una manera impactante, pero impactante para la presidencia de este país. El evento es auténticamente sorprendente. Y ahora lo volvió a repetir.
Porque López Obrador no ningunea al pueblo. Es lo que yo trataba de decir con las élites. La coordenada de la élite es que el pueblo es estúpido. Por eso está seguro que sus discursos van a pasar. Ay, este presidente. Y dicen pura estupidez de López Obrador, que no son trascendentes.
Bueno.
La coordenada es ningunear al pueblo. El pueblo se sabe no ninguneado por López Obrador. Es una postura única, bueno, en mi vida, quiero decir, las élites, los presidentes de México, de mi historia, eran presidentes que definitivamente ninguneaban al pueblo, eran los pinches indios abajo, y ellos estudiaban en Oxford y estaban siempre sacando el capital del país. Entonces, para su país, nada, no había ningún, ni manifestación amorosa ni respeto, no nos vayamos más lejos, no hablemos de amor en esto. Ni respeto por el país. Y eran terriblemente violentos, porque todo era a través de efectivamente entrar con ciertas armas y amedrentar, asesinando a ciertos grupos que les contestaban. Entonces, era el México, mi México era un México en donde nuestros presidentes ninguneaban a su pueblo. Bueno, yo es la primera vez que vivo con un presidente que no ningunea al pueblo. Y el pueblo lo puede no querer o, no, o querer. Eso. No lo sé, pero sabe que no lo ningunea. López Obrador es congruente con respecto a eso. Y no es una pasada. No ningunea al pueblo. López Obrador no está ahí, no está colocado en eso. Eso necesita México.
Eso me
Le
sugiere,
urge a México eso.
Urge. Eso me sugiere, indudablemente, que usted acaba de describir, ¿sí?, lo que se dice de los hombres por parte de las mujeres. A esto que dijo usted en relación, ¿sí?, a un presidente que no ningunea al pueblo, es lo que acontece con lo que las mujeres dicen que los hombres les hacen, las ningunean, ¿sí? Es decir, una de las condiciones, nos los dice Freud, en la más generalizada degradación de la vida amorosa, nos dice Freud que el hombre se siente más seguro para acercarse a una mujer cuando la degrada. Por eso las putas tienen un lugar en la vida de los hombres. Y no solamente una vida sexual. No, hay hombres que tienen visitas a las putas en función de conversar con ellas. En función de pasar un rato en donde la mujer no le sea amenazante. Y no le es amenazante porque ya está degradada por todos los que ya pasaron, digamos, a la relación sexual con ella. Entonces, gracias a que ya no es una mujer de valor, como en este caso, pues la madre es la mujer para los hombres, pues la más valiosa. Por eso no se entiende que el padre mancille a la madre de los hijos varones. Porque ahí hay un conflicto terrible para el hombre. Y el conflicto, sí, y el conflicto terrible para el hombre es, pero ¿cómo es posible que exista un ser sobre la tierra que se deja vejar, degradar, ningunear, para seguir la palabra, ¿sí? De esta manera brutal. Y ahí, digamos, lo que también puede ser atroz, pero hay que mencionarlo, lo que puede significar un hombre para una mujer.
Y me parece que usted me da razón con aquello que yo estaba diciendo hace unos momentos, con respecto a que el hombre necesita una confirmación de su identidad sexual con respecto a la mujer. Es ahí en donde él va a tener una respuesta de su identidad sexual. Yo soy un hombre para esta mujer. Ella me lo comprueba. Es el terreno muy favorecedor entre los hombres y las mujeres en el gran malentendido entre, vuelvo a insistir, algo que la mujer necesita y que apuesta a que el hombre se lo puede dar, en donde el hombre le dice, sí, chula, yo lo tengo, te lo voy a dar. Ahí es ese lugar en el perfecto para hacer germinar el amor. Es por eso que hay tantas relaciones entre hombres y mujeres. Porque uno necesita y el otro va por su identidad sexual. Que tú necesites comprueba que yo lo tengo, que es por lo que yo es lo que me angustia principalmente. ¿Quién soy? ¿Soy un hombre? ¿Cómo es ser un hombre? ¿Cómo le aseguro frente a una mujer de valor, como decía la doctora Heiser? Si ella está excitada, ahora tengo que tener esa altura como hombre. ¿Qué es un hombre? Maldita sea. Entonces, la mujer que necesita algo le confirma su identidad y lo apacigua. Son los lugares apaciguados entre los hombres y las mujeres, en donde además da mucha satisfacción, tanto para la mujer como para el hombre. Lo que pasa es que ahora lo que se está destruyendo con los discursos es yo no te necesito por lado de la mujer. Yo no te necesito. Yo puedo prescindir de ti. Necesitar a un hombre está devaluado hoy en nuestras sociedades. Cuando a la mujer es una gran satisfacción necesitar al otro. Es una promesa para la mujer en donde ella hace universos. Moviliza montañas cuando la mujer necesita y dice, este me lo puede dar. Ahorita porque estamos hablando del hombre. Pero por supuesto que puede ser una mujer intelectual que diga, el intelecto me lo da. Y es por eso que el intelecto será su hombre. Será su hombre, porque si hay una función, así como les gusta a los lacanianos, el nombre del padre, el nombre del hijo, de la madre, del Espíritu Santo, amén. Podemos hablar de una función de el hombre para la mujer, que es aquel que me completa. Entonces, es un hombre para mí cuando yo me realizo como mujer, porque efectivamente he encontrado a mi hombre. Es un terreno que se desprecia hoy. Hoy no podemos necesitar a un hombre. Hoy no nos podemos completar con un hombre. Hoy no podemos apostar porque ese hombre venga a aportarme aquello que yo no tengo.
Joder. Bueno, pero también tenemos, que en este debilitamiento que los hombres han permitido de su masculinidad, ahora los hombres no se presentan como aquello que puede ser una satisfacción inédita para la mujer. Es decir,
lo que representa el hombre para la mujer, estoy totalmente de acuerdo. Ya no quieren representar lo que para la mujer representa el hombre. Ya no lo quieren representar. La dejan totalmente babeando en eso de tú para mí, pues no. Tú para mí te las arreglas sola. No cuentes conmigo, chula.
Algo iba a decir nuestro querido Germán. Sí, colega, diga.
Sí, que lo que viene diciendo Adriana me hace pensar cómo está efectivamente hoy tan moralizado y satanizado el necesitar al otro, que pensaba en estas expresiones de la que hoy suenan mucho, de la dependencia y la codependencia. Entonces, en el menor atisbo donde uno puede dar señales de necesitar a otro, no. ya soy dependiente o tengo una codependencia con el otro. Entonces, yendo más allá de eso, al mismo tiempo me surge la, me pone a pensar lo que dices, Adriana, se me viene la pregunta al respecto de la necesidad, lo que tú planteas como la necesidad de confirmación. Más al inicio del programa hablabas, en la mujer, de esta necesidad de confirmación.
Del hombre, no del hombre.
Exacto,
es del hombre. Es la identidad masculina del hombre. No, la mujer no tiene ninguna necesidad de confirmación. Se sabe necesitada. Requiere completarse. Con urgencia, quiero decir. Es el terreno que le da alas. Es lo que ha estado muy escupido. Es lo que estabas diciendo. Ahora, síguele, Germán.
Pero entonces la negación absoluta en este momento de por esta modernidad, digamos, donde no es posible la manifestación de ninguna necesidad, entonces cómo se sepulta, por lo tanto, esto que es constitutivo de la necesidad de confirmación y que pone las cosas de no muy buen talante. Estoy pensando en cuanto a lo que ahorita decía la doctora Heiser, que entonces el hombre ya ni siquiera apostando por un esfuerzo que fuera en lo más básico, digamos, esta necesidad de confirmación por sostener su virilidad, entonces ya ni en ese sentido va en pos de una mujer, sino es en lo más superfluo, como lo hemos mencionado antes, que es nada más la pura satisfacción de órgano y lo que dura. Entonces,
y me parece que no te equivocas, porque lo que estás diciendo, que pone las cosas peliagudas. ¿Por qué? Porque del lado de la mujer, ¿qué es lo que está apareciendo? Ya no son tiernas con los hombres. Quiero decir que ya no se permiten decirle al otro hombre, sí, mi amor, tú eres un hombrecito. Sí, mi amor, tú eres un hombrecito, que era algo que la mujer podía hacer por el hombre.
Por supuesto.
Entonces, se le ponen las cosas peliagudas, es ahora, ay, bueno, para nada. Entonces, del lado del hombre, no voy a representar lo que me estás pidiendo, y del lado de la mujer, un desprecio por el hombre, la venganza, ahora sí que va a mansalva, de no reconocerlo como hombre.
Y tú hablabas
con su ternura, quiero decir.
Hace un momento utilizaste la expresión de pacificación, de pacificar, y es que sí, lo que acabas de decir, que puede sonar, incluso hasta broma, de sí, eres un hombrecito, sin lugar a dudas que eso es en el fondo, es una experiencia enormemente satisfactoria para un hombre en tanto confirmación para él de serlo, y que puede ser en un detalle nimio de la vida cotidiana, pero que eso, la experiencia de tranquilidad, de satisfacción para el hombre es inconmensurable, no tiene medición con lo que se privilegia hoy en día en la dinámica erótica del hombre, que simplemente es ir a la relación sexual, tener el placer a la hora de la expulsión seminal y ya, y se supone que eso le confirma a uno que es un hombrecito, cuando realmente no.
Hay algo que sería posible de proponer. Hay que declarar que somos codependientes, porque si no hacemos de aquello que es persecutorio, si no lo integramos como una verdad psíquica, como una verdad subjetiva, entonces lo hacemos patológico, lo hacemos patógeno. Es decir, somos codependientes. Tan es verdad que somos codependientes que el bebé no se puede sostener a sí mismo. Es codependiente de que alguien lo auxilie en sus necesidades externas e internas. Esas que no se ven, esas que no puede expresar el bebé, pero que definitivamente una acción amorosa, que es lo que hemos estado diciendo, una acción amorosa de la madre al hijo, una acción amorosa de la mujer al hombre, precisamente hace al hombre codependiente de ella y ella codependiente del hombre. Entonces, vamos a cambiar la intención patógena De eres codependiente, sí. Sí. ¿Cuál era la otra frase?
Te necesito, ya no te necesito.
Ajá. No, pero una era la patología de la codependencia y la otra.
Ah.
Había otra patología ahí.
A ver, doctor, mencioné el que es imposible que uno se declare dependiente de un otro o codependiente.
Ah, ok, entonces, ¿eres dependiente de un otro? Sí. Estoy abierta a que el otro me hace falta. Y además con urgencia. No estamos precisamente ahora en la pandemia. No estamos padeciendo por la falta de presencia corpórea del otro. Que la imagen, digamos, a través de las computadoras no satisface. No necesitamos, no somos codependientes del cuerpo del otro, de la presencia corpórea del otro. Entonces, ¿por qué hacer de la codependencia una patología? O de la necesidad del otro, otro tipo de patología. No, es que nacemos codependientes.
De hecho, en el discurso de ciertas mujeres homosexuales, anteriormente, eso va a cambiar, por supuesto, porque se va a responder, se van a representar otras cosas en esta época. Pero anteriormente veíamos cómo había ciertas mujeres lesbianas que hacían de hombre, como diciendo, yo seré para ti ese hombre que tú estás esperando. Es por eso que Freud las distinguía del discurso de los homosexuales hombres.
Claro.
Porque a Freud le parecía que en el caso del discurso de las lesbianas había algo que apuntalaba hacia el amor, que apuntalaba hacia esa gran decepción que puede ser probablemente vivida por el sujeto mismo, en donde va a representar un hombre vital para la mujer. Un hombre que no defrauda, un hombre que sí puede amarla, un hombre, y entonces, bueno, representaban hombres. Es una de las, me parece que es una de las cosas que puede explicar el por qué la mujer lesbiana puede representar un hombre también, con otras razones, pero una opción puede ser, yo soy ese hombre que no te voy a defraudar.
Pero lo que es muy interesante es eso que está usted subrayando de parte de Freud, ¿sí? Es decir, bueno, por fin, ¿en qué quedamos? ¿La mujer necesita a otra mujer o la mujer necesita a una mujer que la haga de hombre?
Yo decía otra cosa, ¿eh? Yo decía, el hombre es tan vital para la mujer que la lesbiana lo sabe. No desacredita al hombre. Lo representa.
Por entonces, eso. Pero ¿cuál es? Pero es yo problematizo, vital. Sí, yo problematizo eso en cuanto, bueno, ¿en qué quedamos por fin? ¿Me quieres o no me quieres? Es decir, ¿en qué quedamos de es la imagen representada por una mujer que es un hombre para mí o es, digamos, algo ineludible para la mujer? Es lo que quería yo subrayar.
Uh-huh.
Y es que es ineludible algo que la lesbiana masculinizada está diciendo que la diferencia de sexos es ineludible.
Uh-huh. O algo más allá. Ya nos pasaríamos del lado.
Es que usted decía que Freud había señalado como que había algo que no podía borrarse en la relación de mujer y mujer. Porque lo que es auténticamente homosexualidad es en el varón, porque la homosexualidad requiere que haya un miembro masculino en el otro. Pero no es lo que aparece en el lesbianismo. No es la necesidad de un órgano masculino en la mujer. Creo que esas son las aberraciones que ahora se presentan, precisamente. Porque no es eso psíquicamente.
Exactamente.
entre dos mujeres que pueden, digamos, buscarse sexualmente, no hay un requerimiento como en la homosexualidad de que hay el requerimiento de la representación de un pene. A fuerzori. Si no, no. Entonces, cuando son dos carencias de pene las que se tonifican una a la otra, ¿sí? En lo femenino se trata de otra cosa.
Es que nunca es el pene. Jamás no, es el pene. Freud, no. Por eso Freud dice falo. Pero sí podemos hablar. Sí podemos hablar de hombre. Eso que yo trataba de decir, jugando con todos los nombres del padre, de Lacan, con todas las funciones lógicas en Lacan, que podemos elevar al hombre a una función. Aquel que da algo a la mujer es una función. Por eso yo decía, una mujer puede encontrar a su hombre cuando se realice en su carrera. Pero yo lo que le quería dar como característica es encontró a su hombre. No dejar de descalificar que la mujer se completa de una manera o de otra. Y que para Freud, el completarse tiene que ver con el hombre en el caso de la mujer. O con los hijos, dice Freud. Y si es un hijo varón, vuelve a insistir Freud, más feliz se encuentra. Bueno, ahora las mujeres, bueno, somos un abanico de contestación con respecto a eso. Pero ¿en dónde es en donde nosotros le damos el valor que tiene en Freud? ¿Que es una función? Cuando una mujer se realiza, encontró a su hombre, punto. Encontró a su hombre. Hay algo que la hace feliz y que, a saber, volvamos a hacerlo drástico, que en el caso del hombre no va por necesidad, va buscando la identidad masculina. Así es. Dime aquello que me es tan problemático, que está representado en mi erección y en tu satisfacción. Por eso el hombre se aterra, por eso tiene que degradar a la mujer. Por eso una mujer con valor puede inhibirlo sexualmente. Entonces, ¿qué es la inhibición sexual en el hombre? ¿Su identidad?
Sí, claro.
Su identidad sexual. Soy un hombre. Sí. Entonces, son totalmente dos démarches, sería en francés, pero dos búsquedas que se encuentran armoniosamente, casi que por accidente, por malentendido. ¿Y qué es ahí?
Eso, subrayemos eso.
Podemos
subrayemos,
amarnos.
Retorne, doctora. A mí me parece que hay que subrayar lo de el malentendido. Es decir, hace un momento hablábamos de que no hay una realidad objetiva.
Déjeme interrumpirla un poco con el malentendido. La mujer, en donde ya van a empezar todos los peripecias entre hombres y mujeres, es que la mujer le dice al hombre, dime que me necesitas. Y no, chula nunca será de ese orden. Ahí está el malentendido. Y el hombre va a decirle a la mujer, dime siempre que soy un hombre. Y la mujer le va a decir, perdón, what happened here? ¿De qué estás hablando? Ahí está el malentendido.
Bueno, perdón, Adriana, es que ahí entonces, como lo acabas de plantear, sería el dime que soy un hombre, sería a la inversa de lo que tú planteaste. Es decir, tú planteaste que la mujer le diría al hombre, dime que me necesitas, y que no. Entonces, para el hombre sería el que la mujer le confirme que es hombre, que le diga que lo necesita.
Es que claro, es que porque la doctora insistía en el malentendido. El malentendido está en que cuando justamente la mujer ignora, psíquicamente, si podemos decir de esta manera, la mujer ignora que el hombre puede prescindir de ella. Apuntala a que el hombre en algo se parece a ella. Y es que está castrado. Ella justamente, en donde ella puede ser fálica para el hombre, chin, es que ahorita estoy ya con muchos terminajos. Voy a hacer otro intento. En donde va a haber malentendido es en que justamente no hemos dicho algo en toda esta lógica de la que hemos estado hablando. Yo te necesito, pero lo que no hemos dicho en trasfondo es, y presumo que me necesitas. La mujer es insatisfecha siempre, ¿por qué? Porque ella va a venir a todo lo que la aterra, lo que tiene que ver con yo te necesito, pero no quiero saber nada de esta necesidad.
Ajá.
Entonces, tú me necesitas, que el hombre viene completamente desde otra posición, es, yo no sé qué es ser un hombre. Entonces, lo confirmo con mi potencia sexual, se supone. Como no tengo garantizada la potencia sexual, lo tengo que escuchar o confirmar bajo ciertas normas que tienen que ver con el órgano masculino. La erección, poder prescindir de una mujer. Es muy importante. Vean aquí ahora el malentendido entre hombres y mujeres, porque bueno, da para un mes, chicos. El malentendido es que el hombre puede prescindir de la mujer, pero no puede prescindir de que sea la mujer la que lo hace hombre. ¡Tarán! Se pone complicada la cosa, porque ahí no hablan el mismo lenguaje psíquico. Por supuesto que psíquico. Y además con todas las manifestaciones de sus épocas que les pueden corresponder. Entonces, cuando la mujer le dice al hombre, ¿verdad que tú no puedes vivir sin mí? El hombre es, ¿no? ¿Perdón? ¿Perdón? Quiero decir, sí, ¿no? Tú estás colocado como yo, ¿no? Porque, ¿cuál es la intención de colocar al hombre en el mismo lugar? Castrarlo para que él me necesite, pero fíjense cómo es al nivel de la necesidad de lo femenino por excelencia. Y el hombre le va a decir, mi identidad chula, yo en donde me problematizo y el mundo se me hace pedazos, es en mi identidad. Yo soy un hombre, pero no sé qué es.
Pero ¿cómo ahora, Adriana, en lo que acabas de plantear, vuelvo a lo que decía hace rato de que está complejo, vaya, la situación es compleja y difícil hoy en día, porque lo que pienso con lo que acabas de decir es que se problematiza con la rabia actual de las mujeres, en el sentido de lo que pudiera ser la posible manifestación esa de su necesidad, y que introdujera de esa manera una experiencia amorosa en relación con el hombre. Es decir, llamarlo al amor. Es que sí, llamarlo al amor. Es que ahorita me cae como natural, por lo que tú vas desarrollando, que en el privilegio de la satisfacción del hombre le puede venir muy fácil y cómodo entregarse a su brutalidad. Es decir, a la ley del menor esfuerzo, y no tener que dar, no tener en ese sentido que dar nada.
No, lo que yo estoy diciendo es al contrario. En lo que yo estoy diciendo, el hombre le da a la mujer, porque sí, para sí, él eso es ser hombre. Entonces es chula, yo te mantengo.
Sí, sí,
chula, pero chula, no trabajes. Es el hombre, le está respondiendo. Entonces, perfecto. Ahora es al revés.
Ahora es al revés. Lo que estaba señalando es lo complejo de hoy en día. La condición por excelencia hoy en día es al revés. Entonces, es el menor esfuerzo para el hombre. No se coloca en lo que tú decías hace un momento como su función, la función de dar. No, para nada, para nada. Entonces, armoniza muy bien, pues sí, son hoy en día las relaciones armonizan en el sentido de este posicionamiento del hombre de no dar nada, el menor esfuerzo y solo la satisfacción sexual, y la mujer en ese sentido, pues termina enrabiada, colérica, odiando a los hombres, vaya, por esa manifestación del hombre, pero como lo hemos dicho aquí, también negando su participación en estas condiciones.
Claro, ya te entendí. Lo que pasa es que es lo que decía la doctora Heiser. Cuando la mujer no está degradada para el hombre, le es una amenaza. Hoy me parece que la mujer es amenazante para el hombre por excelencia. No se le quieren ni acercar. ¿Por qué? De parte de la mujer, no hay ninguna dulzura ni ninguna intención amorosa de poder decirle al hombre que efectivamente la satisface. Me parece que una gran mujer es aquella que puede navegar en dos aguas. Por supuesto que estoy pensando en tono, en tela de fondo, una mujer analizada, pero digamos, una mujer que puede recibir algo del hombre, que era el caso de antes. Las mujeres habían aceptado y entonces podían inclusive encontrar el amor, porque no es, yo no estoy hablando del amor, estoy muy lejos. El amor es cuando para la mujer se le abre una posibilidad de decir, claro que eres mi hombre, gracias, lo que tú me das me gusta, pero sigo insatisfecha. Pero eso ya no tiene que ver contigo. Esa es la mujer que ama al hombre. Esa es la mujer que finalmente puede aceptar que no le va a venir nunca del hombre, pero no sin él. Porque el hombre sí le da cosas que la hacen feliz. Entonces, es poder renunciar a una posición de satisfacción total, que es en donde estamos. Nuestro discurso de hoy es la satisfacción total. Entonces aparece una mujer terrorífica, yo no tengo ninguna dulzura contigo, patán, asesino y violador. Entonces, para el hombre es aterradora. No se les van a acercar, ni por solamente se van a tener a sus muñecas plásticas, a sus sumisas por computadora, se me olvidó el término, virtuales. Uh-huh. Los hombres seguirán teniendo y pujando hacia una cuestión de la masculinidad. Es el sufrimiento masculino que está apareciendo de manera rabiosa. Los hombres hoy sufren y sufren mucho. Entonces, ¿en dónde se les ve aparecer? Pues cuando ya tienen una adicción, efectivamente, donde no, de la cual no salen, pero que sí padecen. Pero se alejan de aquello que, es, que puede representar lo más amenazante de la mujer, que es tú no eres un hombre. Adiós, chula, quiero decir, no, los hombres no necesitan a las mujeres. Entonces, si no las necesitan y las mujeres aparecen como tú para mí no representas un hombre, ¿qué van a hacer los hombres? Les van a decir, yo ni te necesito, yo me voy a ir con una virtual sumisa que me confirma mi masculinidad. La voy a hacer aparecer por otro lado. Ni, lo otro no cede tampoco, ¿eh? No estamos pensando que los hombres se convierten en mujeres. No ceden. No. Pueden ser más violentos con las mujeres, que es lo que está apareciendo hoy.
Es lo que está apareciendo hoy. Y sobre todo, digamos, lo que está aconteciendo es la muerte lenta, ¿sí?, en los hombres. Es decir, están llenos de grasa porque comen grasa más no poder, ¿sí? Padecen infartos muy jóvenes, se dedican al alcoholismo de alguna manera, ¿sí? Es decir, hay una situación letal en la actualidad para los hombres, ¿sí? Es decir, van muriendo lentamente. Y no me refiero, digamos, a una muerte orgánica. No, es una muerte psíquica.
No, y ahorita usted me hizo pensar, doctora, en que esta obesidad en los hombres, que los hace redondos, los manda justamente a un cuerpo que no es masculino.
No, sino femenino.
Un cuerpo redondo.
¿Sí?
Entonces, que son las mujeres embarazadas, que son las mujeres que toman peso. Las mujeres generalmente tenemos más, ¿cómo se llama? Caderas que los hombres. Los hombres gordos aparecen caderones, por ejemplo.
Así es.
Entonces, efectivamente, sí, Giselle.
No, pero lo que quiero subrayar es que en esta situación el hombre no es consciente, pero lo padece. Es una muerte lenta. Es una muerte a un poco largo plazo. Cuando ya la intensidad es muy grande, vienen los infartos. ¿Sí? Y viene, digamos, la situación agria por excelencia en hombres y mujeres. A la mujer se le ve hoy en la actualidad más amargada que nunca. Es decir, ¿en dónde está el beneficio de haberse convertido, ¿sí?, en una enemiga del hombre que según todo lo que hemos estado diciendo en la voz de la doctora Lozano, la completud por excelencia para la mujer es un hombre, no es otra mujer, es un hombre, ¿sí? Por eso, digamos, tocamos el punto de que hay mujeres que tienen que hacer el papel o la representación cómica de la masculinidad para una mujer. Cada vez menos, porque en la actualidad hay más reconocimiento por parte de las mujeres de no perder que son mujeres, pero que tienen relaciones sexuales con otra mujer. Eso se ha ido, digamos, ocultando cada vez más quién la va a hacer de hombre. Pero finalmente en la relación sexual, de dos mujeres, ¿sí?, hay una definitivamente que toma el papel y la actividad masculina.
Aunque no las tomara, doctora, la satisfacción femenina consiste en obtener algo.
Sin perder eso, sin perder lo que usted ya ha desarrollado, me estoy yendo, digamos, a algo de lo imaginario que no se toma en consideración. Es decir, la amargura por parte de las mujeres, la agriedad, lo agrio de las mujeres, y la muerte lenta, pero segura en los varones. Es decir, estoy tocando las manifestaciones de lo que usted ya desarrolló en el cotidiano, en el imaginario cotidiano, para que no se nos pierda que todo lo que acontece al interior de lo psíquico siempre tiene una conexión de conducta imaginaria. Es decir, por eso estudiamos la conducta, no siendo conductistas.
Hablando de imaginario, yo ayer estaba viendo una serie que me gustó, en donde, de Netflix, en donde justamente es una pareja de lesbianas. Se dice I feel good o se siente bien, una cosa así. Lo que me gustaba en la serie es que son dos histéricas locas. Me encantó eso. Y que se necesitan y se reclaman exactamente como las mujeres reclamaban antes a los hombres. Y dije, ay, por fin una serie de lesbianas en donde justamente son dos mujeres, joder. Hay una que representa a un hombre físicamente, pero que no es menos mujer. No puede pasarse de la otra, la necesita constantemente. Y entonces es una relación súper alterada, pero del lado de lo femenino. Y dije, ay, miren, qué simpático, ya no son estas mujeres homosexuales en donde ya no tienen ninguna manifestación de lo femenino, ni de histeria, ni de necesidad del otro, ni de dices, ay, ¿de cuándo acá? Quiero decir, como si ya no tuvieran las manifestaciones femeninas de lo que se hablaba antes. Entonces me gustó mucho la serie porque, bueno, son dos locochonas muy jóvenes, que ellas pretenden hacer pareja entre ellas dos. Y lo que le piden a la otra es, yo te necesito. Entonces me pareció muy, muy agradable. Vuelve a surgir algo del orden, además, bueno, del orden del amor, por supuesto, es la apuesta, y que no tienen nada garantizado, que es lo que me gustaba en la serie. Sí.
Y que ya no es esta imagen hoy tan privilegiada de la mujer empoderada.
Ah, no, para nada.
Pero justo, o sea, creo que qué manifestación más nítida de lo femenino que la mascarada, el aparentar, digamos, ser otra cosa que no es. Entonces, creo que eso por un lado. Y por otro lado, yo me quedé muy impactada muy tempranamente en el programa porque me pareció muy contundente como en el desarrollo que va haciendo usted, doctora Lozano, y que la doctora Heiser pone como de relieve lo fundamental que se va a jugar en estas dos mujeres lesbianas. Bueno, decir lesbianas es ya un supuesto, ¿no? Pero creo que a mí me resonaba, digamos, en un fondo de no hay posibilidad que no se haga presente entre dos seres humanos la diferencia sexual. O sea, como que más de contundente me refiero a dejarnos de cosas de si son lesbianas, si están apostando por una relación amorosa. O sea, como que es algo inherente al humano la presentificación de la diferencia sexual. Entonces, bueno, me quedé callada porque justo creo que me cayó como un develamiento, una develación de, y entonces, ¿qué a partir de eso, no? Porque siempre será presente.
Bueno, ¿qué a partir de eso? Lo que se pretende precisamente en la actualidad, cubrir que no hay diferencia sexual.
Claro.
Es decir, vamos a negar que hay una diferencia sexual. Y vamos a hacer de la sexualidad algo omnipotente hasta transformar los cuerpos, ¿sí? Para que los cuerpos no determinen absolutamente ninguna diferencia, ¿sí? Sexual. Si naciste varón y no estás a gusto con serlo, te cambiamos el cuerpo, no hay problema. Como si se tratara justamente de eso. Como si se tratara de una transformación en el cuerpo imaginaria. Cuando no es imaginaria, no es de imagen, es de lo que internamente se siente en relación con la complejidad del descubrimiento freudiano de que no hay posibilidad de detener una emoción pulsional que va en pos de su meta, que es la satisfacción erótica, aunque esta sea la satisfacción de la pulsión de muerte.
Entonces, lo que estaba diciendo Giselle, siempre hay diferencia sexual. Es lo que es traumático, si lo podríamos, decir así.
Y a esto me refería de que si hay una diferencia radical erótica, ¿qué significa, en dónde está jugada una mujer cuando toma el riesgo de amar a un hombre? ¿En dónde está jugada? ¿En qué se juega la mujer en la actualidad? ¿Sí? Cuando toma la decisión de amar a un hombre, porque es algo que se decide.
Bueno, hoy diríamos que lo que se juega en la actualidad para una mujer es ir en contra de toda esta exigencia de ser, de odiar al hombre. Estoy sonriendo un poco. Hoy amar a un hombre es un lujo para la mujer y es además...
No es algo prohibido, doctora. Es algo absolutamente prohibido. Amar a un hombre está prohibido para la mujer en la actualidad como para poder llegar a ser, digamos, empoderada e independiente.
Pero además es el universo simbólico de la mujer se va a cerrar. ¿Por qué? Pues porque le queda muy poquitito a realizar en lo social. Cuando, curiosamente, mi palabra preferida, ¿no es verdad? el que sea el estatus del falo y el que lo encuentre en el hombre, cuando no es a nivel imaginario, se le abre el universo, es la que necesita. Entonces, también se le deniega a la mujer en donde ella, sin calificación de lo social, siempre ha construido de manera extraña al lado de lo social. Se le va a denegar ese universo, lo originalmente femenino, que no se inscribe de la misma manera que lo masculino. Ahora se van a inscribir todas, pues, presidentes, todas van a ser científicos, todas van a ser no madres, me imagino que no sé qué, pero es un discurso que es empobrecedor para la mujer. Cuando la mujer es la que viene y pone el petardo en las organizaciones totalmente establecidas desde lo masculino.
Pues ese entonces, es el arte de la existencia.
La pérdida femenina es monumental. Bueno. Es en donde la mujer incomodaba. ¿Por qué no la vemos en la historia? ¿Por qué no? Ah, ¿verdad? ¿Por qué no?
A ver si.
Porque no es necesario para ella, pero está, incomoda. Aquella que da miedo, es aquella siempre y de manera. No, ahora va a estar estandarizada. Va a ser un hombrecito más.
¿Qué iba a decir, doctor Germán?
Ah, doctora, quería comentar, darle el anuncio no grato de que estamos acercándonos ya al término. Estamos sobre el término de nuestra emisión.
Sí, ya son 25 para las 2.
Y dar lectura, por lo tanto, a los a la comunicación que recibimos de parte de nuestro público, querido público Radio Escucha. De parte de Adrián Gutiérrez, que nos dijo, excelente tarde y les saludo con gusto a la directora Heiser y Germán, así como todos los demás integrantes. Yvette Arba nos dice, ¿qué representa para una mujer amar a un hombre? Un verdadero suplicio.
Sí, también.
Pone una sonrisa.
Claro que sí.
Bárbara Oaxaca dice, ¿pero realmente existe el patriarcado? A veces se me hace una entelequia creada por el actual feminismo para justificar el odio al varón y la imposición de su agenda. ¿Existió el matriarcado? A las sociedades las construimos hombres y mujeres, ¿no?
¿Esa es una mujer?
Pero eso, digamos, que introduce algo inevitable. Hay diferencias sexuales.
Exacto.
Nos escribió.
Está construida en base a una diferencia sexual ineludible.
Nos escribió también Sonia Vargas diciendo, cuando se menciona que algunas mujeres pueden encontrar en el intelecto aquello que la va a completar, justo es algo de lo que se agarran los nuevos discursos de mujer empoderada, uh-huh, en donde está permitido que te satisfagas en un deporte, en el arte, etcétera, menos en un hombre.
Claro, pero es
falso. Un hombre, ¿no?
Digo, pero es falso porque hay que escucharlas en la clínica, es donde dicen la verdad. Cuando dicen, tengo un puesto privilegiado, gano lo que se me da mi repajolera gana, viajo, tengo estatus, el coche lo cambio cada año. Es decir, tengo.
Me he proporcionado solita.
Ok. ¿Y por qué está usted aquí? Porque me falta el amor.
Me siento sola.
Me siento sola.
No.
Y me siento vacía. Uh-huh. Tengo todo esto o me he proporcionado, como dice la doctora, me he proporcionado o tengo todo esto o he ganado todo esto por mí misma. Soy capaz, soy una mujer capaz, ineludiblemente, claro que soy capaz, pero me falta el amor. No lo dicen así, ojalá lo dijeran así. Pero experimento que algo me falta, doctora, por eso estoy aquí. Para descubrir qué es eso que de todos modos me falta, que me hace llorar por las noches y que me hace despertar amargada y que voy deteriorándome, me voy envejeciendo en una tristeza muy profunda y quiero resolver esto. Por eso estoy aquí.
Nos escribió también Emilia Hinojosa Rivera diciendo, interesante, me hace usted pensar en Winnicott en cuanto a cómo el bebé va de la dependencia total y hacia la independencia.
Ah, no, sí, hay una cosa muy importante que no dijo nunca Winnicott, sino que lo dice Freud, ajá, en las dos formulaciones, ¿qué?
Formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico.
El acaecer psíquico, que el bebé después de satisfecho llega definitivamente en su interno a prescindir totalmente de los proveedores de esa felicidad, o sea, de mamá y de papá. No lo dijo Winnicott, lo dijo Freud mucho antes que Winnicott. Uh-huh.
Guillermo Vega Valderas nos dijo, saludos cordiales desde Santiago Miahuatlán, Puebla. Yesenia García Salgado nos dijo, buenas tardes, doctores, excelente tema, como siempre. Y por último, Lourdes Sarmiento.
Pero síganoslo diciendo. Sí. No diga como siempre. Díganos, excelente tema. Sí. Los necesitamos.
Y por último, Lourdes Sarmiento, que dijo, gracias, qué manera de hilar los acontecimientos políticos, el psicoanálisis y la no relación hombre-mujer.
Es que hay una cosa que hay que decir, estamos de fiesta.
Ay, sí.
Realmente estamos de fiesta, ¿sí? Contra viento y marea, y no de mala fe, el pueblo dijo, ya basta, ya basta.
Pues reunámonos mañana, querido público, en la cita que tenemos aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.